EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
La libertad verdadera frente a la libertad falsa. Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que se transmite con el favor de Dios a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, y es una transmisión semanal. Y hoy estamos con ustedes con este tema tan importante, y no solo para el mundo no hispano, porque estamos citando ejemplos de esta batalla entre la verdad, la libertad y la falsa, sino también para todo el mundo, incluyendo el mundo hispano, y se darán cuenta de ello. Comenzamos con una cita del Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, que trata sobre temas fundamentales de moral. Y la libertad es uno de esos temas fundamentales, junto con la conciencia, el acto humano, el concepto de ley, etc. Dice el Papa en esa encíclica: la libertad, pues, se fundamenta en la verdad sobre el hombre y en última instancia se orienta hacia la comunión. Final de la cita. Son palabras bien fundamentales. Jesucristo, en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 31, decía lo siguiente: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. O sea, aquí Jesucristo está hablando de que la libertad verdadera tiene una orientación intrínseca hacia la verdad. Una libertad humana divorciada de la verdad sobre el ser humano y sobre Dios degenera en libertinaje y en esclavitud. Jesús dice la esclavitud del pecado. Dice Jesús a continuación en el versículo 34, dice: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. O sea, o eres libre en Jesucristo o eres esclavo del pecado. Y la verdadera libertad es ser libre del pecado, de la mentira, para vivir la verdad y el bien, para vivir el amor. Una libertad divorciada de la verdad, del bien y del amor que procura el bien, no es verdadera libertad. Ese es el marco doctrinal referencial que quiero poner antes de continuar compartiendo con ustedes este artículo del padre Fernando Boquet, presidente de Vida Humana Internacional, de la cual nosotros somos parte. Y dice así: el 8 de mayo de 2026, este año, Päivi Räsänen, parlamentaria finlandesa cristiana y exministra del Interior, anunció que llevará su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Bueno, buena suerte, porque el Tribunal Europeo de la Unión Europea deja mucho que desear. Pero bueno, esto se produce tras 7 años de investigaciones policiales, 2 absoluciones unánimes revocadas por el Estado finlandés y finalmente una condena por una votación de 3-2 dictada por el Tribunal Supremo de Finlandia el pasado mes de marzo en virtud de una ley sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Imagínense ustedes, ¿y cuál fue el delito de esta señora? Bueno, su delito, entre comillas, ser autora de un folleto en 2024, mejor dicho, en 2004, para su congregación luterana, titulado Hombre y Mujer los Creó, en el que exponía la visión cristiana del matrimonio sobre la sexualidad, sobre el matrimonio y la sexualidad. O sea, ese fue el delito de Räsänen. El caso de Räsänen, por estrambótico que parezca, no es un hecho aislado. Alliance Defending Freedom International, la Internacional Alianza en Defensa de la Libertad, traducción libre, la organización legal que la defiende, ha lanzado una campaña llamada Libertad de Expresión a Juicio. que documenta numerosos casos en Europa y América de padres y políticos cristianos, padres de familia, procesados por expresar enseñanzas morales que hasta hace muy poco eran indiscutibles. Por ejemplo, las verdades sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la mentira que es la teoría de género, todas esas cosas, ¿no? En Islandia, Monseñor Jacob Roland enfrenta una investigación penal por explicar la doctrina católica en un programa de radio. En Brasil, la estudiante de veterinaria Isadora Borges se enfrenta hasta 10 años de prisión por dos publicaciones en redes sociales que afirmaban hechos biológicos básicos sobre la existencia de solo dos sexos, el masculino y el femenino. En Canadá, un exmiembro del Consejo Escolar de Columbia Británica fue multado recientemente con $750,000, casi tres cuartos de millones de dólares, por un supuesto tribunal de derechos humanos por oponerse a la ideología de género en las escuelas públicas. El patrón es inconfundible y se está extendiendo. El Estado se está utilizando como arma, país por país, para silenciar la disidencia respecto a una visión particular de la persona humana. Pero subyace a todo esto una pregunta más profunda. Es la pregunta que los fiscales, los legisladores y los tribunales de derechos humanos nos dan por respondida, incluso sin haberla formulado. Y la pregunta es, ¿qué es la libertad? Para la mayoría de las personas en Occidente, la respuesta parece obvia. Estoy hablando de hoy en día. La libertad es la ausencia de restricciones externas. La libertad es la capacidad de hacer lo que yo quiero, cuando quiero, sin interferencias ni obstáculos. Cuantas más opciones tengo, más libre soy. Cuanto más me dicen que no puedo hacer algo, menos libre soy. La tradición católica ofrece una concepción muy diferente a la libertad, una que se basa en las palabras de Jesucristo, que acabamos de hablar, y muchas más que él dijo. Una tradición o una concepción más antigua, profunda y fiel a la realidad que la alternativa contemporánea. San Anselmo de Canterbury, en el siglo XI, siguiendo la enseñanza cristiana, definió la libertad no como el poder de elegir cualquier cosa, sino como el poder de elegir el bien. Una persona cuyos apetitos, pasiones y hábitos están tan desordenados que no puede evitar beber en exceso, perseguir conquistas sexuales inmorales o dañar a su familia, no es libre en ningún sentido significativo del término. Está esclavizado por sus propias pasiones, independientemente de cuántas opciones le permita la ley. Santo Tomás de Aquino desarrolló esta idea en su comentario sobre el texto de las sentencias de Pedro Lombardo, un teólogo de la Edad Media que precedió a Santo Tomás de Aquino y muchos otros teólogos que se basaron en él como su libro, como lleno de grandes, un gran contenido que sirvió para la teología. Santo Tomás, basado en esa sentencia, escribe que la libertad, citamos sus palabras, está por naturaleza ordenada al bien y tiende al mal solo por defecto. Final de la cita. Desde este punto de vista, elegir el mal no es un ejercicio de libertad, sino un fracaso de la libertad. Como explica Santo Tomás de Aquino, la voluntad humana fue creada por Dios para buscar el bien. Cuando se desvía hacia el mal, algo falla. Del mismo modo que falla cuando un ojo no ve o una pierna no puede caminar. No hablamos de la libertad de ser ciego o de tener cáncer. De igual modo, Santo Tomás de Aquino diría que no deberíamos hablar de la libertad de elegir el mal. Elegir el mal no es ejercer la libertad, sino usar la capacidad de elegir para esclavizarse a uno mismo. Otra vez las palabras del Señor. O eres hijo de Dios o eres esclavo del pecado. No hay vía intermedia. El Catecismo de la Iglesia Católica aborda con sumo cuidado la cuestión de la libertad, diciendo, la libertad, es la facultad fundamentada en la razón y la voluntad de actuar o no actuar, de hacer esto o aquello, y así realizar acciones deliberadas bajo la propia responsabilidad. Final de la cita del Catecismo en el número 1731. A primera vista, esta definición de libertad podría parecerse a la definición actual, es decir, la capacidad de hacer lo que uno quiera, cuando quiera y sin interferencias. Sin embargo, en el mismo párrafo, El catecismo aclara y dice: la libertad humana es una fuerza para el crecimiento y la madurez en la verdad y la bondad, es decir, el amor, porque el amor es hacer la bondad. Alcanza su perfección cuando se orienta hacia Dios, nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad. Y luego, de manera crucial, añade lo siguiente: cuanto más bien se obra, mayor es la libertad. No existe verdadera libertad sino al servicio del bien y la justicia. La elección de desobedecer y obrar mal constituye un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Número 1733. En otras palabras, ser libres es tener dominio propio. El dominio propio, la libertad presupone el dominio propio, el control de uno mismo, del mal, del egoísmo que hay, para que entonces surja la acción hacia el bien, que es lo que nos hace libres. Pero hoy en día hay un culto totalitario a la falsa libertad. Existe una profunda paradoja, o quizás una flagrante contradicción, en la veneración moderna o actual de la libertad por la libertad misma. Si la libertad es absoluta, cabe preguntarse cómo encarcelar a Räsänen, la política finlandesa, por un panfleto de hace 20 años aduciendo que defiende la libertad. Si la libertad es la capacidad de las personas para hacer lo que quieran, cuando quieran, sin interferencias, entonces, sin duda, esta libertad también se extiende a Räsänen. Ella también debería tener derecho a libertad sin interferencia, ¿no es así? De igual modo, sin duda, Monseñor Roland, el administrador de la Columbia Británica, la estudiante brasileña Borges y todos los demás cristianos perseguidos y procesados por oponerse al transgenerismo, defender la verdad biológica, rezar frente a centros de aborto para ayudar con compasión a las mujeres para que no aborten, y otras conductas ahora prohibidas, también deberían ser libres de hacer lo que quieran. La amarga ironía reside, por supuesto, en que bajo el régimen de la nueva ideología de libertad radical, resulta que las libertades de algunas personas son más aceptables que las de otras. George Orwell, en su novela Rebelión en la Granja, satirizó el culto al comunismo, explicando que dentro del sistema comunista, y citamos sus palabras, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Final de la cita. De manera similar, resulta que dentro del culto moderno a la libertad, todas las opciones son iguales, pero algunas opciones son más iguales que otras. Como en la Rebelión en la Granja, la ideología actual de la libertad ha producido algo que a menudo resulta indistinguible de un culto. Al igual que un culto, los adoradores de la libertad suelen ignorar por completo las contradicciones internas de su sistema. Incluso mientras persiguen herejes con orcas, creen sinceramente que están defendiendo la libertad, entre comillas. El culto a la revolución sexual, construido sobre el dogma de la libertad por la libertad misma, ahora posee su propio conjunto de dogmas incuestionables. Por ejemplo, el género es una construcción social, dicen ellos. La autonomía corporal es absoluta. La elección de cualquier cosa, por mala que sea, es sagrada. Tiene sus propios sacramentos: el aborto, el cambio de sexo, la inyección letal que causa la eutanasia, y cuenta con su propia lista de herejías, así como de sus propios procesos e inquisiciones para perseguir y castigar a los herejes: linchamientos en línea, tribunales de derechos humanos, multas exorbitantes, etcétera, etcétera. Y aquí insertamos una nota importante: no estamos condenando a nadie que haya caído en estos graves males que hemos mencionado, pero sí urgimos a todos con mucho amor a una conversión sincera. Nuestro Dios es amor puro y no ha dejado de amar a nadie ni desea la muerte de nadie, sino que el pecador se convierta y viva, como dice el profeta Ezequiel en su libro, en capítulo 33, versículo 11. En otras palabras, lo que ahora se defiende en nombre de una libertad de mente abierta es de hecho un programa, entre comillas, moral, una ideología, definida con un contenido muy particular. Y cualquiera que disienta, que se oponga a ese contenido, no es tratado como participante en un debate moral legítimo, sino como un hereje, para ser silenciado por la policía, los fiscales y los tribunales. La esclavitud de la falsa libertad. Sin embargo, como explicarían Santo Tomás de Aquino y San Anselmo y el propio Jesucristo, las contradicciones inherentes al culto a la libertad, esta libertad actual, que hacer lo que uno le da la gana, son aún más profundas. En efecto, resulta profundamente paradójico que la veneración de la libertad por la libertad misma haya dado lugar a linchamientos y tribunales de derechos humanos que imponen multas exorbitantes. Hablamos de linchamientos sociales, no de matar gente. Pero aún más preocupante es cómo esta veneración termina esclavizando a quienes la practican. Miremos a nuestro alrededor. Los frutos de la veneración de la, entre comillas, libertad desvinculada de la verdad están por doquier. Los matrimonios se desmoronan a un ritmo sin precedentes porque ya no creemos que el vínculo matrimonial signifique algo más allá de los sentimientos presentes y pasajeros de los cónyuges. Se conciben niños que luego son destruidos en el útero porque hemos declarado que la voluntad humana es soberana sobre la realidad biológica. Se anima a los adolescentes a mutilar sus cuerpos sanos en busca de una identidad de género, cambio de sexo, que la anatomía y la biología más elementales contradicen. Los ancianos y discapacitados son asesinados por sus propios médicos porque la autonomía así lo exige. La pornografía, la adicción, el aislamiento y la desesperación proliferan en una cultura que ha perdido la capacidad de discernir entre buenas y malas decisiones. El pecado nos engaña, nos atrae y nos engaña. Nos susurra que somos libres si seguimos nuestros impulsos, por bajos que sean. Y luego se apodera de nuestra voluntad y la somete a los mismos apetitos y pasiones que nos destruyen. Como bien observó el Papa San Juan Pablo II, cuando se pierde el sentido de Dios, también se tiende a perder el sentido del hombre. Cuando se va contra Dios, se va contra el ser humano. Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida, número 21. La libertad tiene límites. Esto es lo que hace interesante el momento actual. Incluso instituciones sin compromisos católicos ni interés en defender la moral tradicional, la que se transmite a través de la tradición apostólica, están empezando a admitir en su propio lenguaje y a su manera que la libertad de hacer lo que uno quiera no solo tiene límites, sino que de hecho tiende a socavar la libertad de las personas vulnerables. Veamos, un ejemplo interesante ocurrió el 28 de abril de 2026. El Centro para la Adicción y la Salud Mental, CAMH, por sus siglas en inglés, vamos a decir que es el centro, simplemente, el Hospital Universitario de Salud Mental más grande de Canadá, totalmente laico e integrado en el sistema médico canadiense, presentó una carta notable al Comité Conjunto Especial del Gobierno Federal sobre la asistencia médica para morir, el programa de eutanasia de Canadá que le llaman MAID, por sus siglas en inglés, MAID. La cuestión era si Canadá debía extender su régimen de MAID, su eutanasia, a personas cuya única condición médica subyacente es una enfermedad mental. El centro, que hemos mencionado, se opuso enérgicamente a esta expansión de la eutanasia. Tras revisar la investigación, el centro informó que no existe evidencia que sugiera la posibilidad de distinguir de manera fiable entre una solicitud de asistencia médica para morir por parte de una persona con enfermedad mental y un impulso suicida derivado de dicha enfermedad. En palabras del propio centro, citamos, cualquier determinación de que una persona padece una enfermedad mental incurable a efectos de la MAID sería inherentemente subjetiva y arbitraria. Final de la cita. Esta es una admisión extraordinaria. Toda la estructura, entre comillas, moral de la MAID se basa en la premisa de que la elección autónoma, entre comillas, es el valor supremo, y que el papel del médico y del Estado consiste simplemente en respetar la decisión autónoma del paciente. El centro, sin embargo, sin ningún sesgo católico, sin ninguna parcialización religiosa ni nada de eso, afirma que al menos en este ámbito el marco de la autonomía se desmorona. La condición necesaria para una elección autónoma, es decir, una voluntad no condicionada por la patología, es precisamente lo que la profesión médica no puede verificar de manera fiable. En otras palabras, el centro ha reconocido que no toda elección es libre. Una elección distorsionada por la enfermedad, que perjudica a quien la toma, no es lo mismo que una elección realizada con claridad que favorece la salud y la recuperación del paciente. Algunas libertades, entre comillas, son en realidad ataduras, esclavizantes. Existen límites. Pero si esto es cierto para la enfermedad mental, ¿por qué no lo sería en otros ámbitos? ¿Acaso no es cierto que la elección distorsionada por la adicción no es libre? ¿La elección impulsada por el entusiasmo ideológico no es libre? ¿No es algo reflexivo? ¿La elección motivada por la desesperación no es libre? Una vez que admitimos que algunas elecciones no son libres porque no surgen de una voluntad humana que opera como debería, la pregunta ya no es si la libertad tiene límites, sino dónde se encuentran esos límites. Y responder a esa pregunta nos exige hacer algo que el mundo actual se esfuerza por evitar: reflexionar honestamente sobre qué es un ser humano y qué es lo que lo realiza como persona. Veamos lo que dijo un filósofo, un pensador, 350 años antes de Cristo, de nombre Aristóteles. Hace 24 siglos, Aristóteles, que no era cristiano ni judío ni nada de eso, enseñó que el bien humano, lo que él llamó eudaimonia, y que suele traducirse como felicidad o florecimiento, no es la satisfacción del apetito más fuerte del momento. Es la vida vivida en armonía con la virtud, la plenitud de la verdadera esencia del ser humano. En otras palabras, para Aristóteles, el hombre feliz es el hombre virtuoso. El hombre libre es el hombre virtuoso, el que vive las virtudes. 350 años antes de Cristo, escribió este hombre en su obra La Ética a Nicómano. Yo la tengo, donde habla sobre las virtudes. Según Aristóteles, el hombre libre es aquel que se ha formado lo suficiente como para desear lo verdaderamente bueno. El esclavo no es aquel que está encadenado, sino aquel que está atado por sus propios apetitos desordenados. La tradición católica acogió esta idea y la profundizó. La gracia y la virtud liberan, el pecado esclaviza. Pero el punto fundamental que la libertad humana requiere una explicación objetiva de la naturaleza y el desarrollo humanos, no es una idea exclusivamente católica. Esta idea tiene sus orígenes en los primeros registros del pensamiento humano, y ya vimos uno de ellos, en Aristóteles, pero hay más todavía. Lo que hace la definición moderna de libertad es eludir el trabajo arduo del pensamiento humano, es decir, la haraganería de no ponerse a pensar. Se niega a preguntarse qué es un ser humano, qué lo realiza, qué lo perjudica. Pretende que esas preguntas no tienen respuesta o que no son asunto de nadie, sino de cada individuo, sin de verdad pensarlo. Luego, tras prescindir de la pregunta, afirma que somos libres, entre comillas, mientras nadie se interponga en nuestro camino. Y después, paradójicamente, persigue como herejes a cualquiera que tenga una idea diferente de libertad. Esto no es libertad. No es libertad. Es pereza intelectual, o como dirían nuestros hermanos dominicanos, vagabundería intelectual. No querer ponerse a pensar de verdad, y en serio, con sinceridad. Es pereza intelectual y espiritual y moral, disfrazada de liberación. Y como testigo al centro que del cual hemos hablado, Aristóteles, Anselmo, San Tomás de Aquino, el Catecismo de la Iglesia Católica y el mismo Jesucristo, que es la verdad misma en persona, cada uno a su manera, tarde o temprano, toda investigación honesta se topa con el mismo muro, y el muro es la realidad. Y hasta aquí lo que habla el padre Bocquet en su artículo. Vamos a repasar algunas ideas importantes, porque tenemos que tener conceptos claros, queridos amigos, entre la mareja de mentiras y pseudo verdades y eslogans y que repiten la gente como cotorras sin pensarlo. Tenemos que Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Por lo tanto, nos ha quedado libres, porque Dios es libre. Dios, que es amor, utiliza su libertad, hablando en términos humanos, para expresar su amor. Dios es un eterno acto de darse a sí mismo en amor, dentro de sí mismo, entre las personas divinas, y fuera de sí mismo a su creación, especialmente el hombre y la mujer. Dios, como que nos ha creado su imagen, a imagen de Dios que es amor, que es comunidad de personas divinas, quiere que los seres humanos vivan su libertad en dirección al amor, como servicio al amor, no como un bien absoluto en sí mismo. Claro, Él nos ha dejado libres para elegir el bien o el mal, pero Él quiere que elijamos el bien. Dios no es neutral. Nos dice, ahí eres libre, bueno, tú escojas y lo que tú escojas está bien para mí. No, Él no dice eso. Dios es quien determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No somos nosotros. Y nos los pone delante de nosotros. Lean el libro de Deuteronomio capítulo 30 y se van a dar cuenta. Elige, hoy pongo ante ti el bien y el mal. Elige el bien para que te vaya bien. Si eliges el mal, hay de ti. O sea, Dios nos hace libres para poder elegir el bien y el mal. Pero Él quiere que elijamos el bien porque ahí está la verdadera libertad, el verdadero ejercicio de la libertad. Una cosa es la libertad en su plano más fundamental, más básico, más primitivo, que es simplemente escoger una cosa de la otra. Pero la libertad verdadera, la profunda, es elegir siempre el bien. En otras palabras, elegir siempre el amor y la verdad. La verdad sobre la persona humana y la verdad sobre Dios. Y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios y en la enseñanza de la iglesia. Y también en la reflexión humana a través de los siglos que ha sido sincera, como la de Aristóteles. Aunque él ha tenido sus errores, pero caramba, tuvo tremendos aciertos. Bien, queridos amigos, la libertad verdadera está orientada intrínsecamente al bien, a la verdad y al amor. Fuera de eso, degenera en falsa libertad y lleva a la esclavitud. O seas libre de verdad o seas esclavo del pecado. No hay otra alternativa. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Si quieren conocer más de nosotros, visiten nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org. Me pueden escribir a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Que Dios los bendiga. Los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.